quieres que te diga? Que me siento muy bien. Es muy fácil decirlo, que me siento muy bien. Porque ha pasado el tiempo y ya sanó la herida que tu ausencia dejó. ¿Qué quieres que te diga? Que esperaba por ti. Como siempre te ibas sin prever el regreso. Te esperé tanto tiempo y al ver que no venías me acostumbré, cariño, a quedarme sin ti.
Muy buenas noches, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Gracias. Soy Lisandra Díez Blanco y a mi lado se encuentra mi amigo Juan Almeida. Buenas noches.
Muy buenas noches, Lisandra, mi modelo Díaz, y muy buenas noches. ¿Tú? ¿Sabes por qué te dije modelo?
No sé, Juan, es que no estoy seguro de qué.
Desde que leí en Twitter que acaba de crearse el iDress, pues no hago otra cosa que pensar en ti. No.
A ver, explícame bien todo eso.
El iDress es...
¿Qué es, Juan? ¿Por qué me quieres dejar así en la oscuridad?
Bueno, no ha salido al mercado, pero ya está en fase de prueba.
Eso suena a cuento.
Es un vestido diseñado para que se transparente cuando el calor corporal de la mujer sube, se eleva. El diseñador lo pensó para precisamente transparentar la tela cuando las mujeres se erotizaran, pero olvidó que las mujeres podían tener fiebre. Y entonces imagínate, una enferma ahí, no. Por eso es que está a prueba todavía, pero fíjate, me tiene preocupado. Yo estoy loco por comprarte un vestido de eso.
Preocupado, preocupado. A ti te está encantando la idea del
vestido. No, me fascina la idea del vestido. Te digo, ya encargué uno ya para cuando salga. Tú vas a ser, no sé si la primera, pero entre las primeras vas a ser tú tener uno.
Bueno, está bien. Voy a estar esperando por ese vestido.
Sí, ahora no sales de refrigerador porque...
Amigos, estamos de vuelta, el equipo de 1800 Online, y hoy estamos estrenando escritor, alguien que no había venido antes por acá y está visitándonos, nos estará contando todo de su blog, de sus libros, en solo segundos.
¿Y de su blog?
También lo dije, Juan, que
ya, no.
Es que no me escuchas, Juan.
No, sí te escucho, pero a veces se me va la onda.
No me escuchas.
Bueno, dijiste blog, pero no dijiste que era de Nuevo Veado, y eso fue lo que me preocupó a mí. Como es de La Habana.
Bienvenido.
Eso es un dato muy importante, créeme.
Bienvenido, Denis Fortún Bouza.
Fortún.
Ay, Fortún.
Eso de Fortún, eso suena un poco catológico, pero no es Fortún.
Bueno, hay un diván japonés que se llama Futón, pero no Fortún. No Fortún.
Ay, Denis.
Bueno, tranquilo.
Bienvenido.
No, muchas gracias. Gracias a ti, Lisandra.
Cuéntanos.
No le des las gracias, acaba de cambiar el nombre. Bueno, falta de respeto.
Estaba con la imagen de tú hablando del vestido, entonces en lo que tú hablabas del vestido, yo la estaba imaginando en ese vestido.
Y me perdonan todo, este vestido tengo que conseguirlo. Lo tengo que conseguir.
Lo mismo vale que coja un catarro y le dé fiebre, que está muy bien, pero que es decir, lo que vale es verla con el vestido.
Ay, Denis, que va esta juntamenta, no me gusta tuya con Juan.
Imagínate que
esto va a terminar mal.
Denis, hace un ratico me enteré por un pajarito, bueno, más bien por una tiñosa, que me dijo, dile a Denis que te haga el cuento de lo que le sucedió en Nuevo Veado la madrugada que hizo su primera narración.
Ya me imagino de qué pajarito te refieres.
No, una tiñosa, dije.
Que tose fuerte.
Un tuberculoso.
Te explico. Yo empecé a escribir tarde. Definitivamente yo siempre tuve pasión por la literatura. De niño leí mucho, de adolescente, incluso lo sigo haciendo. Pero yo empecé a escribir a los 36 años, ya de una manera que me lo tomé como algo que me era imprescindible. Sin embargo, antes hice mis primeros intentos y estando una vez en La Habana, es decir, bueno, no me gusta coser este pajarito porque mi amigo, Armando y yo fuimos a La Habana una vez a una onda bien underground. Armando tenía una cantidad de oro para vender y yo tenía un contacto en La Habana que me dijo, tráeme todo el oro del mundo, no importa que si es un barco de narcotel, lo que sea, tráeme todo el oro del mundo.
Tráeme a la India, Malinche.
Exacto. Llegamos allá, el tipo... Fue un poco superlativo, ¿no? Cuando vio lo que era, dice, no, pero no puedo tanto. Le digo, bueno, tú me habías hablado a mí De la Reserva Federal. Sí.
Oye, yo dije que compraba, pero no compraba tanto.
Entonces, bueno, para ir al punto, bueno, esa noche nos quedamos ahí en el apartamento que yo tenía ahí en Nuevo Vado, en Los Pastoritas de Nuevo Vado. Uh-huh. Y me dio aquella cosa por escribir, porque por aquella época Armando estaba escribiendo la tabla y estaba enfrascado en otras historias. Entonces era una onda bien rara, ¿no? Pero como que fue una virosis que me fue pegando. Y yo escribo, él se acostó y yo me quedé despierto. Yo soy una gente que me cuesta trabajo muy temprano.
¿Pues vivían juntos tú y él?
No, no llegamos a tanto. No. Él no tuvo esa suerte. Pero se estaba quedando en mi casa. No, él no tuvo esa suerte. Yo,
sí. No, como dijiste, se quedó mío.
No, se quedó mío en un cuarto.
Ah, ya.
Yo me quedé en el otro, en un apartamento, otro cuarto nuevo. Y entonces, yo voy a hacer una historia que, definitivamente esa historia está en el libro que tú tienes delante. Uh-huh. Por supuesto, ya cambiada, ya. Pero eso fue mi primer relato. Y yo despierto a Mandy como a las 3 de la mañana. Le digo, Mandy, escucha esto. Y Mandy me dice, ¿qué cosa? Le digo, no, escribí un cuento, compadre. Y me miró, me dice, mira, compadre, a esta hora ni a Vargas Llosa. Así que déjame dormir. Y deja
eso
esto
suena,
para,
eso deja suena esto, Armando. Pero,
y entonces aquello me provocó que después tuviera 3 años más. Y le digo, coño, esto no. Claro. Pero ya después, cuando él sale de Cuba, al tiempo, bueno, yo continuando viviendo sin fuego, pues empecé a tomármelo más en serio. Entonces comencé y un buen día dije, bueno, ya yo no puedo parar de hacer esto.
Siempre.
Ya no me interesa si es malo, si es bueno, es una necesidad. Claro, uno trata de hacerlo lo mejor posible, pero ya te digo, fue una necesidad.
Cienfuegos, y ese fue el primer nombre que tuvo la ciudad de Cienfuegos, Fernandina de Jagua.
Fernandina de Jagua.
Así se llama tu blog.
Es el nombre de mi blog y lo hago precisamente. Es decir, yo salgo de La Habana a los 22 años por una situación que se me da bien, bien desagradable. Quería meter la ley de la peligrosidad. Uh-huh. Salgo para Cienfuegos en una suerte de un exilio dentro de un exilio. Y lo que fue una temporada de 6-7 meses para que las cosas se tranquilizaran con el jefe de Cerdo que había en el barrio, representó que fueron 25 años lo que yo me quedé en Cienfuegos.
Wow. Entonces fue más bien.
Entonces, Cienfuegos sí, yo creo que después del Benny Morea, quien lo puede decir con ese sabor así, que es la ciudad que me gusta a mí, soy yo. Y entonces vino lo que es el proyecto cuando llego aquí a Miami. Empiezo a trabajar en un periódico digital acá como editor. Y el dueño del periódico me decía, abre un blog. Y yo no lo tengo. Pero entonces al final dije, bueno, lo voy a hacer. Un poco tenía el pudor. Lo voy a hacer. Y entonces definitivamente no lo pensé dos veces. El nombre que decidí darle al blog fue ese, Fernandina.
Claro. Pero más bien, más que un exilio en Cienfuegos, lo que tuviste fue, hay una palabra que me fascina, que usó, la primera vez que la leí fue en un escrito de el poeta Rafael Alcides, y dice, yo tuve un exilio, y eso me gustó tanto.
Sí, por eso te dije que fue un exilio dentro de un exilio, porque bueno, todavía estaba en Cuba, pero tuve que salir a Cienfuegos, y déjame decirte que fue una cosa, porque además Cienfuegos, para mucha gente que no lo conoce, no es una ciudad de provincia, pero no, para nada, es una ciudad muy citadina, muy fuerte en cuanto a intensidades de vida, pegada al mar. Yo soy un tipo excesivamente... es decir, siendo mucho más, yo necesito más siempre.
Eres un tiburón.
Si no un tiburón, una orca, no sé. Algo, no sé. O un pulpo. Pero el problema es que, es decir, yo esa insularidad, incluso ya estando en un continente como Estados Unidos, como un país continental, es decir, esta onda, aunque sea a nivel de península, pero yo preciso del mar. A mí el mar es una cosa que... Y Cienfuegos, yo tuve esa ventaja. Y Cienfuegos es una ciudad que yo adoro. Y, por supuesto, todo cubano extraña Cuba y tiene esa saudade, como dicen los brasileños, de Cuba. Pero en particular a mí es Cienfuegos. Porque yo a La Habana, incluso en los años 90, que retorné por un tiempo, cuando salí de nuevo, que me fui ya definitivamente para Cienfuegos, es decir, La Habana y yo no nos llevamos bien en ese momento.
Ay, disculpa la palabra, pero dejar...
Bueno, déjame decirte una cosa. A mí, los amigos míos de Nuevo Vado que están aquí, que los pastoritas, que nos reunimos mucho.
Yo era vecino prácticamente.
Exacto. Ellos me decían, tú estás loco, pero tú eres el único tipo que haya practicado una inmigración al revés. Y la gente del interior iban para La Habana. Y entonces yo dije, bueno, entonces yo a la inversa. Es decir, yo actué como el tipo que vive en Estados Unidos y dice, voy a cruzar la frontera y que me voy para México, porque allá, si los mexicanos están viniendo para Estados Unidos, allá debe haber trabajo.
Sí. Entonces,
y yo, qué bueno, yo hice algo parecido. Digo, bueno, no sé, pero además son complicidades porque toda mi familia era allá, por parte de padre, mi madre, por parte de madre también. Y allá, bueno, allá tuve la realización que me negó a La Habana también. Allá empecé a escribir, allá, de allá son mis 3 hijos. Allá me casé 3 veces, no sé, allá viví una vida claro. con una intensidad.
¿Cuántas veces te casaste?
3 veces.
¿Por qué lo viste así tan bajito, Dios?
¿Te gustó Cienfuegos de verdad?
No exagerar.
Y la Cienfuegos era ni se diga.
Sí, no, además tiene su sueño.
Denis, a mí me encanta como tú presentas tu blog. Dice, un poquito de todo, de hecho, un blog con cierta promiscuidad virtual y no muy constante en su actualización. ¿Por qué no quieres obligaciones para que
no,
te espere tu post?
Claro, si se ha casado 3 veces ya te dice que no quiero obligaciones.
¿Cuándo escribes para tu blog? A ver.
No, mira, ¿qué pasa? Producto del trabajo, a veces no me da tiempo tenerlo actualizado. Por otra parte, a mí no me gusta subir al blog cosas por subir o por mantener una actualización. Me gusta por lo general, aunque yo tengo un label en mi blog que se llama Promoción Ecovio, una cosa que suena bien peculiar, por llamarlo de alguna manera. Yo subo prácticamente todo lo que está pasando en Miami. Y con prioridad a mis amigos, porque para eso son los amigos.
Claro, claro que
y
sí.
Entonces yo sí no tengo ese pudor de decirlo. Yo a mis amigos los promuevo sin ningún tipo de medida. Y los que no son mis amigos, si me interesa lo que hacen y me parece bueno, los promuevo igual. Pero entonces, un poquito de todo, porque hay un momento que yo empecé a distanciarme de lo que fue, por llamarlo de alguna manera, la línea editorial de mi blog, que era escribir sobre Cuba, sobre Cienfuegos, sobre mí, es decir, una suerte de catarsis. Pero empecé a descubrir cosas, entonces ya comenzó a convertirse como algo más ecléctico, más, no sé, una suerte de todo.
El blog evolucionó.
De todo. Entonces, al yo ver que estaba poniendo cosas, bueno, puse un poquito de todo. De hecho, esa promiscuidad, ahí cabe lo mismo un poema mío que una reseña de un amigo, que una foto que me guste, que hay, por ejemplo, ayer yo me encontré una en Facebook de Willy... Willy Trapiche me lo dijo.
Sí, sí.
Hizo una fotocomposición que me gustó. Yo la puse ahí. Es decir, y entonces ya no muy constante esa actualización porque yo estuve tiempos que ponía un post hoy y dentro de 15 días no ponía otro. Y entonces, y eso te va generando pocos lectores porque la gente dice, bueno, este tipo no se actualiza, uh-huh. No sé qué.
Tú sabes que la primera vez, bueno, a ver, hacerte el cuento cómo fue. Cuando una vez hablé con Joanny y le pregunté, con Joanny Sánchez, la uh-huh. afamada bloguera.
Sí, vecina nuestra también.
Sí, 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 sin duda.
Planta,
y además la quiero mucho y amiga.
El Fox acostado.
Exacto. Le pregunté por qué había hecho un blog y me dijo, por hacer una catarsis. Tienes la segunda persona que me dice la misma palabra por la misma razón.
Exacto, sí. A mí Fernandina dejaba así. Yo te digo, este señor, él me decía que hablara un blog. Yo nunca me lo tomé, pero llegó un momento que yo decía... Bueno, este país lo bueno que tiene, que tú tienes los recursos o tienes las opciones para hacer lo que te da la gana. Y Google te da esa herramienta uh-huh. sin un costo además. Y yo dije, yo tengo cosas que decir y quiero hacerlo. Y lo hice. Hoy en día puedo decir con satisfacción, mi blog está montado por más de 200.000 visitas en 3 años. Me ha dado satisfacciones de gente que me escribe, me dice, leí tu blog... no sé, y me ha dado también la oportunidad de no prescindir de nadie en cuanto a la hora de publicar algo que a mí me interesa, ya sea cuento, poema, no sé.
Claro.
A mí me gusta mucho eso que hace, esa conexión que estableces entre los amigos, entre todo lo que te gusta. Las secciones, por ejemplo, tienes una que se llama Preguntas que hago.
Son entrevistas que le he hecho a gente que me han parecido interesantes y no me he limitado, es decir, no me he detenido a ver si son figuras... conocidas dentro del mundo cultural de Miami o fuera de él, sino gente que a mí me ha parecido, por ejemplo, el caso que yo te hablaba de William Ríos, un tipo que tenía un blog que hacía fotos, composiciones y fotocomposiciones, y a mí me pareció muy interesante lo que hacía el tipo. Y yo cogí y lo entrevisté. Es el hermano de Alejandro Ríos que tiene el programa en...
Sí, La Mirada Indiscreta.
La Mirada Indiscreta. Y a mí me pareció muy bueno lo que estaba haciendo él en cuanto a fotocomposiciones. Ahí, y bueno, gente, amigos, Joaquín Galvez, que tenía había empezado una peña, así, Armando de Armas, Marcos Miranda, el actor, y empecé, y es decir, ahí tú te encuentras gente, hay más de 20 entrevistas, pero no son gente que yo estoy preocupado que la media o que la gente los conoce, son personas que a mí me parece que lo que están haciendo me interesa o de alguna manera me conmueve, no
y,
sé.
Y a mí me gustó mucho esa sección porque más que una entrevista parece un tema conversacional, un tema de una manera sabrosa, ¿no?
Además me gusta incomodarlo, no te creas, las preguntas que hago no son muy cómodas.
Sí,
que,
digamos, sí.
A veces yo hago preguntas ahí. Y precisamente yo creo que, es mi modesta opinión en esto, yo creo que el periodista cuando quiere hacer una entrevista, si le pone fácil las cosas al entrevistado,
no trasciende.
No lo de, es decir, lo está poniendo en una posición incómoda. Uh-huh. Y yo como entrevistador te tengo que decir, por ejemplo, si hay algo que tú quieres reivindicar, yo me pongo en la posición del tipo que está criticando, que no está de acuerdo con esa posición que tú asumes como bandera. Entonces yo digo, bueno, yo te voy a hacerle la pregunta tal y como piensa la gente, para que tú me des la oportunidad entonces a ti mismo y a mí de que tú te reivindiques.
Claro, claro.
Que tú digas lo que tú piensas.
Claro, y precisamente para que la gente piense y para que la gente opine, Lisandra, por favor, dile a los oyentes que están escuchando.
Claro que sí. A usted que acaba de sintonizar y se encuentra un poquito perdido, ¿de qué están hablando esto? Bueno, están escuchando 1800 Online, un programa de Radio Martí, y hoy estamos conversando con el escritor cubano Denis Fortún Bouzo. Y específicamente ahora mismo estábamos hablando de su blog y estas secciones interesantes.
Claro, y al principio del programa Lisandra le cambió el apellido.
Qué barbaridad, y él no deja que pase así, él se regodea.
No, porque hay personas que acaban de sintonizarnos y no saben que metiste la pata a tajón.
No, pero Lisandra, bueno, tú metes la pata con arte.
Yo, Denis, es que yo no cojo lucha con eso, yo una, y él va.
Además, después
se puede
de tomar
hacer un libro.
Después de tomar el café que tú hiciste.
Me perdonas.
Ya la vida me parece diferente. El mundo de...
No, ya sé que te parece diferente. Eso lo tengo claro. Ya tomaste Pepto Bismol.
Ya llegas a delirio.
¿Y tú qué sabes si tú no lo probaste?
A Xiomara al hogar, la pobre la tiró para el suelo. Sí.
Otra de las secciones que tienen este estilo de mezclar lo que hacen los amigos y lo que te gusta es los versos que me cuadran de la diáspora.
Exacto.
Me gusta muchísimo.
Esto sale, los versos que me cuadran en la diáspora. Una amiga que radica en Francia, Margarita García Alonso, ella había publicado un libro, creo, si mal no recuerdo, se llamaba Maldicionario. Y yo leí aquello y me pareció, coño, tiene buenos poemas, disculpa, tiene buenos poemas, tiene buenas cosas, hay buenas imágenes. Y después me fui encontrando cosas y cosas y cosas. Y pensé en una antología, pero yo dije, no tengo el recurso, no tengo el tiempo, no soy un antologador, no me voy a guiar porque quizás por una estética que a la gente le parezca errado. Y tú sabes que hay en Miami más que creadores que se sobran son críticos. Uh-huh. Y entonces iban a decir, este tipo está equivocado, ¿qué pretende? Entonces dije, mira, yo voy a abrir un blog que va a como que almacenar todo esto, pero a su vez en mi blog, en Fernandina de Jagua, voy a crear esta sección de los versos que me cuadran en la diáspora. Y ahí están toda la gente... poetas reconocidos y gente que no lo conoce nada más que la familia, que han escrito versos que a mí me han cuadrado. Esa expresión bien cubana de que esto me cuadra. Uh-huh. Y entonces se llama así, los versos que me cuadran en la diáspora.
Es una antología muy tuya.
Exacto. Entonces yo después le abrí un blog. Si eres mi antología, la hago como me da la gana. Y la gente que perdonen si me resulta un poco presuntuoso eso o atorrante, no sé. Pero sí. Y hay gente, te digo, hay poemas desde Lezama, hay versos de Daina Chaviano, de Elena Tamargo, Paz Descanse, o de Heriberto Hernández, Paz Descanse. Hay poemas de infinidades de poetas que en un momento yo he leído cosas de ellos que me cuadraron.
Claro.
Como de una muchacha que tenía un blog en Europa, creo que en España, que ella tenía una onda, una chiquita bien erótica, una onda erótica fuerte, muy bonita, y yo veía el blog para ver a la chiquita. Pero un día... sí, no te lo engaño, pero un día veo que tiene unos versos que me parecieron muy buenos y dije, pues vas para ahí.
Perfecto.
Porque me cuadran esos versos.
Y promocionas lo de otros, pero también es un buen espacio para invitar a que lean lo tuyo. ¿Cómo es que lo usas para promocionar los libros que has publicado?
Bueno, los libros que he publicado los tengo a la derecha del blog, que han sido Zona Desconocida, un poemario en décimas que publiqué con Editorial Paradiso. Y el libro de los Cocos Zapatos, que te confieso que es un título, bueno, a mí no me gusta el título, pero consideré que era el que llevaba el libro.
A mí me parece original.
Y no, el título. Es una onda. Y,
diferente.
Bueno, yo te voy a decir algo. Ese libro, la nota de contraportada actual la tiene Armando Añel. La hizo Armando Añel.
El libro lo tenemos aquí en...
Pero anteriormente el editor de ese libro había propuesto que lo hiciera otro escritor que radica en París. Y el escritor dijo, me parecen muy buenos cuentos, muy frescos, pero el título no va. Y si él no le cambia el título, yo no le escribo. Y entonces yo dije, bueno, chico, bajaba con un tipo bien obstinado.
Tipo te equivocaste de escritor.
Que no me da la gana. Y yo sé que el título es horrible, pero no me da la gana. Y sé que es el título.
Y estás trabajando en otro nuevo libro.
Sí. Bueno, ya está. De hecho, está hecho. Lo que lo estoy revisando, que se llama Diles que no me devuelvan.
Ah, no, pero yo lo leí diferente.
Porque pareció. Crónicas del Aeropuerto. Crónicas es el subtítulo. ¿Qué pasa?
Me pareció, fíjate, perdón que te interrumpa, me pareció súper interesante porque siempre me ha llamado la curiosidad lo que sucede dentro de un aeropuerto.
Bueno, un aeropuerto es terrible. Uh-huh. Trabajar en un aeropuerto es una experiencia, como diría esta canción mermelada de Enrique Iglesias, religioso, es terrible. Porque la gente como que está desamparada en un aeropuerto. Uh-huh. Se siente desamparada, se siente muy expuesta a lo terrible. Yo trabajé durante 4 años y medio con una compañía que le daba servicio a American Airlines. Y trabajé mucho tiempo dentro de la aduana, lo que es Custom. Y las cosas que me pasaron y que yo vi que sucedieron ahí fueron increíbles. Y yo llegué a un punto que yo ya salía del trabajo, llegaba a la casa, mi esposa peleaba conmigo, pero yo le decía, no me puedo acostar, yo tengo que escribir esto. Y de eso sale lo que es Crónicas del Aeropuerto. Y el título se lo da precisamente, Diles que no me devuelva, que es muy Rulfo el título, porque un día saliendo yo del trabajo, me veo que en el área de seguridad hay un cubano que está tratando de entrar al área de seguridad. Y le está hablando con una americana que no entiende el español y le dice que no. Entonces, cuando ella me ve, me dice en inglés, le voy a llamar a la policía a este tipo, por favor, ¿qué es lo que quieren? Entonces yo le pregunto, el tipo me dice, no, yo tengo que ver un policía de migración. Le digo, mira, policía de migración existe, un oficial de migración o el policía afuera. No, no, yo tengo que ver a alguien, pero yo tengo que ver. Le digo, ¿qué te pasa? Y dice, compadre, yo quiero entregarme, yo quiero quedarme, yo quiero la ley de ajuste cubano. Le digo, pero bueno, acá, a ver, ¿tú tienes pasaporte? Dice, sí, yo tengo un pasaporte. Me enseña que tiene un pasaporte de la Comunidad Económica Europea. El tipo se había hecho ciudadano español, de La Habana sale a Cancún, de Cancún viene para acá, llega aquí, pero él se pensaba que por el solo hecho de ser cubano parecerlo, le iban a decir, ya. Te quedas, estás claro. Preso. El tipo presentó toda su documentación en regla con un pasaporte europeo y pasó todo el proceso. Cuando ellos me cuentan la historia, le hablo con la muchacha, le dijo que me deje entrar un momentico para hablar con un oficial de migración. Y entonces ella dice que sí, el tipo me acompaña, el sujeto me acompaña y se sienta conmigo afuera. Pero entonces cuando voy a entrar ya a la otra área de más seguridad, que él no puede entrar definitivamente, el tipo me agarra por una mano y me dice, compadre, diles que no me devuelvan.
Wow.
Y a mí aquello me dijo, esto es Rulfo puro aquí, esto es, diles que no me maten.
Tenías que escribirlo.
Y entonces esa es la crónica que cierra precisamente el libro que, si Dios quiere, sale este año.
Nos dejas con ganas, Denis, nos dejas con muchísimas ganas. Y también a los oyentes, estoy ya invitándolos a que visiten el blog Fernandina de Jabo. Ya estamos esperando el libro ese. Tienes que regresar por acá por 1800 online.
Yo honrado, además. Ya yo te voy a decir. Me he vuelto adicto a tu café, así que voy a
y te prometo que ya no me equivoco más. Denis Fortún.
Ya está.
Eso me parece buena corrección. Yo voy a comprar tu libro, por supuesto, porque compres el mío.
No, los amigos no compran libros, se intercambian. Hacemos la guerra.
Como decía Nicolás Guillén, que eso me fascinaba. Si me lees, te leo.
Exacto. Hacemos la guerra del mamotreto. Yo te doy mi mamotreto, tú me das el tuyo.
Y después nos decimos que bueno tú.
Ya está. No, además que vos me vas a decir otra cosa.
Muchísimas gracias, Denis. Muchísimas gracias, amigos, por haber mantenido la sintonía. Les decimos hasta luego. Nuestro productor Héctor Carrillo en la realización de sonido, Raúl Tapanes Estrella. Y conversando con ustedes.
Tú y yo.
Yo y tú. Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco. Chao.
Au revoir.